Hoy nos vestimos de verde en las cabinas de Flaxo Radio. Contamos con la presencia de unos verdes invitados, pero en el buen sentido de la palabra. Se relacionan mucho con la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. Ellos son representantes de Ecociencia, una entidad científica ecuatoriana que ha contribuido más de 24 años con el financiamiento en investigaciones de alto nivel técnico en la conservación de la biodiversidad en el Ecuador. Cecilia Tovar, como coordinadora del programa de becas, nos acompaña este momento. Además, se encuentra acompañada de los biólogos y becarios Carla Jiménez, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Central del Ecuador y egresada de la maestría en Ecohidrología de la Universidad de La Plata en Argentina, y Javier Torres. Javier cuenta con una maestría en Bosques y Conservación de la Naturaleza en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Soy Sebastián Núñez, becario de la maestría en Comunicación de Flaxo. Ceci, Carla y Javi, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Buenos días,
hola.
Muchas gracias por el espacio.
Sí, sí. Más bien, es un gusto poder abrir las puertas y darles la bienvenida en este segmento para conocer un poco más de lo que ustedes hacen como grupo y como entidad. Creo que para muchos de nuestras amigas y amigos oyentes puede resultar interesante conocer de qué trata el sistema de becas que se maneja en Ecociencia. Cecilia, compártenos un poco más de esto.
Bueno, el programa de becas de la Fundación Ecociencia surgió en el año 1990, es decir, estamos casi a cumplir 25 años desde que este programa existe, y surgió como un aporte de la Fundación para algunos de los principales problemas que existen a nivel nacional en lo que se relaciona a investigación, sobre todo en el área de biodiversidad. Entonces, este programa surgió con la idea de contribuir con jóvenes investigadores y principalmente con estudiantes en carreras relacionadas a ciencias biológicas y ecología, porque son estudiantes que generalmente tienen mucho problema en el momento en que necesitan buscar o conseguir fondos para realizar sus investigaciones. Entonces, la idea original del programa era aportar a estos jóvenes y a las ideas que estos tenían para financiar sus investigaciones, que generalmente eran investigaciones de tesis. Con el paso del tiempo, el programa fue teniendo ciertas etapas en donde se financiaron temas específicos. Por ejemplo, hubo una etapa en donde se financiaron temas que se relacionaban a especies amenazadas específicamente. Y desde el año 2012, con la colaboración de la Fundación Ecofondo, hemos venido trabajando ya en temas un poco más amplios que incluyen ecología, sistemática, conservación, estudios socioambientales, etcétera.
Me imagino que es una rama amplia de...
Sí, tenemos varios temas. De hecho, tenemos actualmente 21 becarios y nuestros becarios trabajan desde temas relacionados con biología molecular y filogenética. Tenemos becarios que están trabajando en temas específicos ya de conservación, ecología acuática, ecología de especies amenazadas y temas relacionados a esos.
Y creo que sería importante saber algunos datos de la entidad como sí, para que se hagan públicos y así los jóvenes puedan participar.
Claro, la Fundación Ecociencia es una fundación sin fines de lucro que surgió hace ya 25 años y que tiene como misión trabajar contribuyendo con la conservación de la biodiversidad ecuatoriana. La Fundación Ecociencia tiene varios programas. Dentro de estos está el programa de becas de investigación para la conservación de la biodiversidad, que es como el programa que mayor duración ha tenido dentro de la fundación.
Listo. Tal vez algún número de teléfono,
Tenemos email. Tenemos dos páginas web. La página web de la fundación, que es www.ecociencia.org, y la página ya específicamente del programa de becas, que es www.ecobecas.es.
Perfecto. Algo que también me pareció muy interesante que encontré, sobre todo en la página web, es cómo las ONGs, los gobiernos seccionales, inclusive las organizaciones locales, han dado su granito de arena para contribuir en los proyectos de Ecociencia. ¿Nos podrías compartir también un poco?
Sí, este programa específicamente, como ya te decía, ha tenido varias etapas y durante cada etapa hemos contado con el apoyo de diferentes instituciones. Hemos tenido el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, de Conservación Internacional, nos han apoyado muchísimo las universidades, por ejemplo, la Universidad Católica es un actor muy, muy importante dentro del programa porque nos facilita desde los espacios hasta investigadores que son parte del programa como asesores o como evaluadores de las propuestas de beca. También están ciertos gobiernos provinciales que nos han abierto las puertas del momento que hemos tenido que ir a cada provincia a hacer difusión del programa.
Qué bien que haya ese aporte y ese apoyo. Antes de continuar con Javi y Carlita, les invitamos a escuchar el segmento Cambiar Nuestro Estilo de Vida hacia un Consumo Responsable, que fue producido por ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y la Fundación Rosa Luxemburgo.
Del desarrollo al buen vivir, un camino posible. Durante décadas, los pueblos de nuestra América Latina hemos vivido presos de una promesa. Primero fue la idea de progreso. Luego, el desarrollo.
Pero cuando a usted le prometen desarrollo, ¿en qué piensa?
Y no sé, para mí tener un buen pasar económico, un buen trabajo.
Tendría que ser que haya más servicios, que llegue el agua potable, la electricidad.
Y poder educar a mis hijos, que sean más que yo.
Modernizarse, tener más acceso a la tecnología.
Si salimos a la calle, habrá tantas ideas de lo que es desarrollo como personas hay en el mundo. ¿Pero qué significa realmente este concepto de desarrollo? Le preguntamos al profesor Eduardo Gudinas, economista uruguayo.
Depende de quién lo dice y con qué expectativa lo dice. Por ejemplo, ustedes tienen una comunidad en un barrio que necesita agua potable y entonces ellos dicen, necesitamos apoyo en este rubro y este rubro es parte del desarrollo. Eso es entendible. La crítica está cuando el desarrollo se convierte en una idea íntimamente atada, vinculada al crecimiento económico como un fin en sí mismo, a que para eso es necesario apropiarse intensivamente de los recursos de la naturaleza, el progreso a través del consumismo y crecer, se transforma en la idea básica que sustenta los grandes planes de desarrollo de los países. Y es ahí donde aparecen los problemas.
Hemos tenido que enfrentar a las grandes transnacionales que han venido a explotar y robar toda la riqueza que tenemos.
Están reprimiendo con bala de goma y con gases lacrimógenos en estos momentos.
Me dijeron que este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos.
Nuestro planeta tiene un límite y el modo de vida depredador de la naturaleza que se nos presenta como desarrollo nos ha llevado a no respetar esos límites.
Y es que para crecer, los países del mal llamado primer mundo necesitan consumir cada vez más recursos naturales. ¿Y de dónde salen esos bienes? Pues de continentes como nuestra América Latina.
Extractivismo es el nombre de la renovada amenaza que está expropiando nuestros territorios.
Escuchemos a Esperanza Martínez, de la Organización Acción Ecológica de Ecuador.
A mí me parece curioso que en la lengua española la palabra extractivismo no existe, en el diccionario no existe, a pesar de que es lo que ha marcado nuestra historia como país y nuestra historia como continente. De todas maneras, los pueblos indígenas han hecho un ejercicio por definir de qué hablamos cuando hablamos del extractivismo. Dicen que se trata de la continuación del saqueo colonial, como la apropiación de bienes comunes. Hablan de la sobreexplotación de recursos naturales. Saqueo, apropiación y sobreexplotación. Entonces, estas tres palabras nos permiten entender con un poco de claridad qué sucede, sobre todo cuando hablamos de petróleo y minería. Digamos, aquí se acumulan riquezas a costa de despojar no solamente a las poblaciones que allí viven de sus territorios, sino de despojar a la naturaleza misma de continuar existiendo. La imagen que tenemos de la colonia en tanto saqueo no es que ha acabado. Las tres carabelas de Cristóbal Colón realmente ahora son buques gigantescos que trasladan las riquezas, básicamente recursos naturales, que salen del sur al norte, ¿no?
El extractivismo en nuestro continente tiene mucha historia y muchos nombres. Se llama petróleo, gas, megaminería, soja, pero siempre las mismas consecuencias.
Poblaciones rurales, campesinas e indígenas que se ven privadas de sus medios de vida, que son obligadas a migrar por la falta de trabajo y la contaminación, pérdida de nuestra biodiversidad.
Suma y sigue. Y todavía, más de 170 millones de latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza. Tras décadas de correr tras la promesa del desarrollo en América Latina, este sigue siendo el continente más desigual del mundo.
Estamos perdiendo nuestra soberanía sobre los territorios, sobre la energía, sobre el agua, sobre la vida y la salud de nuestra gente. Y eso no se cuenta en los indicadores macroeconómicos.
La propia Iglesia Católica ha llamado a nuestros gobiernos a poner freno a la irracionalidad de la explotación de nuestros recursos naturales. Escuche lo que nos dice Monseñor Pedro Barreto, presidente del Comité de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana.
Cuando uno se reúne con obispos de América Latina y el Caribe, de 22 países que conformamos el CELAM, nos damos cuenta que se habla del mismo problema con contextos distintos. No es el hombre el que domina la creación, sino que es el dinero el que manda. Es un sistema neoliberal salvaje, porque maltrata a la persona humana. Cuando se maltrata a la naturaleza, se maltrata también a la persona humana. Tenemos que denunciar este sistema que genera una riqueza cada vez mayor en un grupo menor de la población. Y en este sentido tenemos que ser muy claros para afirmar que debemos buscar un nuevo modelo de desarrollo alternativo al actual, para evitar esta situación de grave peligro para toda la humanidad.
This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask...
El concepto de desarrollo, tal como lo conocemos hoy y como se aplica en la mayoría de las políticas públicas de los países y de organismos internacionales, fue utilizada por primera vez por el presidente norteamericano Harry Truman en 1949.
Tenemos que iniciar un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos, nuestro progreso industrial y nuestro estilo de vida llegue a las naciones subdesarrolladas del mundo, para que entonces la vida...
Excuse me, mister. ¿Qué es eso de subdesarrollado?
¿Y a usted quién le dijo que queremos vivir como viven allá en su país?
Bueno, en ese tiempo nadie hizo estas preguntas. Y nuestros gobiernos se pusieron a buscar el desarrollo con la receta de Mr. Truman bajo el brazo.
Y en las últimas décadas, la cosa se puso un poco más color de hormiga. Todo por ir tras los recursos naturales de nuestro continente. ¿No me cree? Escuche lo que nos cuenta Horacio Machado Araos, sociólogo argentino.
Hubo una reconquista y recolonización de los territorios que empezó en los 70 con las dictaduras militares, el terrorismo de Estado. Siguió en los 80 con la deuda externa, los planes de ajuste de la deuda y el pago, ¿no es cierto?, a los organismos multilaterales. En los 90 con las privatizaciones, la liberalización, el ingreso del capital transnacional. Y ahora en esta última década con una política de crecimiento, entre comillas, de desarrollo con inclusión social que está basado en una explotación intensiva de nuestra madre tierra, de recursos naturales que están controladas y monopolizadas por grandes empresas transnacionales.
Cuántas cosas feas en nombre del desarrollo, ¿no? Y eso que hemos tratado de remendarlo, poniendo un parche por aquí y otro por allá.
Se ha hablado de desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo con inclusión social, muchos apellidos novedosos, pero siempre la misma cosa. Siempre tratando de hacernos calzar un traje ajeno.
Lo peor es que tras décadas de correr tras ese desarrollo, no nos hemos puesto a sacar bien las cuentas de cuánto estamos ganando y cuánto estamos perdiendo por seguir estas recetas ajenas. Escuche lo que dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta.
Muchas veces en los proyectos extractivistas se inflan los ingresos, Se hace creer a la sociedad que hay recursos suficientes para resolver todos los problemas existentes. Sin explotar la minería se dice, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Pero nadie dice que esa explotación genera pasivos socioambientales sumamente elevados. Bastaría con recordar cuánto ha significado el impacto ocasionado por la compañía Chevron Texaco en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Impacto estimado por la justicia en por lo menos 16 mil o 18 mil millones de dólares, sino 20 mil millones de dólares. Pero sin considerar que gran parte de esos daños no pueden ser cuantificados, porque la vida misma no puede tener un precio.
El caso que nos mencionaba Alberto Acosta ocurrió en la Amazonía ecuatoriana. Escuchemos lo que trajo el petróleo para la comunidad indígena Quichua Sarayacu.
Aquí la empresa petrolera vino a ofrecer dinero. Nosotros no hemos aceptado.
Hay militarización en territorio Sarayacu, hay secuestro de cuatro muchachos, hay violación de derechos humanos, torturas, para que nosotros frenemos esa resistencia antipetrolera.
Nosotros ya vivimos el desarrollo sustentable y el sostenible desde milenios de años. Para nosotros esas teorías no son nuevas.
El Estado y el gobierno anterior hicieron caso omiso a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Sarayacu el 15 de junio del 2004, el cual puso a Sarayacu en estado vulnerable grave.
La compañía CGC y Chevron Texaco contaminaron enormes extensiones de selva y pusieron explosivos en cerca de 500 puntos del territorio Sarayacu, poniendo en riesgo la vida de toda su gente.
Por esta razón, el pueblo Sarayacu se levantó y presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando un triunfo histórico. Sin embargo, siguen esperando que las medidas dispuestas en este fallo se cumplan.
Sancionar a los responsables de todo acto de persecución, violación que hemos sido víctimas Sarayacu durante estos 9 años por parte de la CGC y el Estado.
Oiga, pero si esto del desarrollo nos ha traído tantos perjuicios, si nuestra gente que sabe tanto está sufriendo, si va a seguir habiendo conflictos, ¿no será hora que empecemos a hacer algo distinto?
Pues claro, esa es la idea. Hay luces de esperanza, pero falta mucho por andar.
Escuchemos a Esperanza Martínez, de Ecuador, y Fernando Guanacuni, historiadora aymara.
La relación es repensar las formas por fuera del capitalismo que permiten el bienestar y que permiten la comunidad. Cuando los indígenas proponen el modelo de sumac causai, las palabras son vivir en plenitud. Sumac es lo máximo. Y la definición de la plenitud es en comunidad y con la naturaleza.
El vivir bien, buen vivir, es de la cultura perdurable, de la cultura del respeto, de la cultura de la vida. Y por lo tanto, es una respuesta ante la crisis de la humanidad. Y los pueblos indígenas originarios sabiamente han guardado estas experiencias, estas prácticas comunitarias de vida. Y hoy las estamos compartiendo al mundo. Cuando decimos el vivir bien, buen vivir, nosotros no solamente estamos buscando la reconstitución solamente de los pueblos indígenas originarios. Estamos invitando al mundo para que nos acompañe en un nuevo paradigma de vida, en una nueva concepción de vida. Porque Occidente sabe que si continúa con la forma de existencia que está haciendo, no tiene futuro.
Cambiar la búsqueda del desarrollo por el buen vivir como horizonte es un primer e importantísimo paso. Pero no basta con que se queden declaraciones y documentos. Debemos hacer cambios concretos, desde lo más chiquito a lo más grande.
Como consumidores, podemos cambiar hábitos que hacen que este modelo extractivo permanezca. Y como ciudadanos, podemos participar y exigir políticas concretas que cambien el rumbo de las economías y de la planificación de nuestros países.
Porque si lo que queremos es vivir bien, la destrucción del planeta no es un destino.
Esta es una producción de ALER con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
Regresamos con nuestros invitados. Recuerden, amigas y amigos oyentes, que pueden descargar la entrevista por www.flaxoradio.es en la sección Flaxo Especiales. Les invitamos a que dejen sus comentarios y sugerencias. Estamos de vuelta. Cecilia nos conversó un poco más sobre cómo surge Ecociencia, surge prácticamente desde 1990 para la solución de problemas relacionados con la biodiversidad, para aportar a proyectos de jóvenes ecuatorianos científicos. Carlita, tomando como referencia tu iniciativa por conservar la biodiversidad en el Ecuador, ¿cómo crees que las actividades humanas han afectado al medio ambiente?
Primero, agradecer el espacio. Y sí, todas las actividades que realiza el ser humano tiene alguna consecuencia. Específicamente en el trabajo en el que yo estaba desenvolviéndome y bueno, apliqué la beca, está enfocada más al deterioro de los ríos por efectos de la agricultura y la ganadería. Entonces, con el proyecto que yo realicé, que fue en el cantón El Chaco, hice una evaluación de los insectos acuáticos que se encontraban en estos ríos y cómo se veían afectados por un cambio de ambiente justamente en los bordes, en la parte de ribera. Y bueno, tomé en cuenta otros factores como caudales y cuánta agua y la calidad del agua en sí, físico-química.
Listo. Pero en cuanto a tu proyecto, tú habías elegido los estribos del río Quijos. Ajá. En la provincia del Napo.
Sí.
¿Y por qué elegiste ese sector especial?
Bueno, ya venía realizando trabajos justamente con la Fundación Ecociencia, entonces tenía como mucha más facilidad en la parte de acceso a información previa. Entonces fue porque yo elegí este lugar. Y entonces tengo que agradecer a la gente que me ayudó primero para conseguir toda esta información y luego también trabajé con gente del municipio porque yo dejaba unos equipos que son muy costosos y yo pues no los podía cuidar todo el tiempo que estuve realizando el campo. Entonces pedí ayuda a la gente del municipio. Como ya tenían contacto con Ecociencia, pues se facilitaron mucho más las cosas. Y entonces, por esa razón escogí el canto. Además, también me pareció súper interesante porque en estas zonas no hay mucho de esta información. Entonces, sí fue una oportunidad importante para poder levantar información. Parte, es un proyecto súper chiquito, entonces hay muchas cosas por hacer aún.
Uh-huh. ¿Y tu experiencia con el contacto con Ecociencia? ¿Podrías compartirnos un poco más? ¿Cómo fue el contacto para poder...?
Mi contacto viene desde que yo estaba en la universidad. Hice pasantías ahí durante 2 años, en el año 2000. Entonces, sí, fue como mi primera... hace mucho, mucho tiempo. Entonces, fue como mi primer contacto con justamente proyectos ambientales. Y me enganché desde ahí y he realizado solamente trabajos con vindicadores y calidad de agua por medio de insectos acuáticos. Entonces, yo no he trabajado en nada más. O sea, me enfoqué justamente desde mis principios de carrera y en pasantías en todo lo que son ecosistemas acuáticos.
Especialmente cuando uno encuentra ya su rumbo y su camino
profesional. Sí, sí, sí. O sea, simplemente me enganchó y estoy aquí, ya después de mucho tiempo.
Como sugerencia al resto de personas que podrían estar interesadas, ¿qué recomendaciones pudieras dar?
¿Interesadas en el
aplicar al sistema de becas o a plantear proyectos biológicos de conservación?
Sí, bueno, la verdad es que el programa de becas ha sido una oportunidad importante porque no solamente para mí, sino para muchos jóvenes que tienen una muy buena idea, pero no tienen como un pequeño empujoncito. Y pues la verdad es que el empujoncito siempre viene siendo el dinero, ¿no? Y entonces, aplicar esta beca, que sea una loca idea, siempre hay como enfocarla y el sistema y el programa de becas es como que te va apoyando. Entonces, la gente que está interesada, pues, que aplique nada más, que se arriesgue a tomar ideas, pulirlas, que otra persona la lea, decir si está bien o no está bien, qué podemos hacer y siempre la gente del programa tiene colaboradores externos, asesores, entonces, pues, si están interesados, que lo hagan.
Listo. Bueno, haciendo una pequeña reseña de lo que nos dijo Carlita, referente a su tema de proyecto relacionado con los insectos acuáticos en los estribos del río Quijos, creo que nos dejó muy en claro el hecho de que tenemos que medir nuestras prácticas como humanos para conservar la biodiversidad y sobre todo la de nuestro país, que es muy rica. Javier, en tu estudio de la mortalidad de los felinos, ¿cómo las actividades de la gente han afectado a la conservación de esta especie?
Ya, muy bien, muchas gracias igual por el espacio que nos das. Gracias también, aprovecho también para darle mis más profundos agradecimientos a Ecociencia, porque sin duda, sin el apoyo que nos han facilitado, hubiera sido muy, muy difícil haber culminado todos estos proyectos que 21 becarios han realizado. Entonces, eso principalmente y primeramente. Con mi estudio, bueno, trata sobre la caza ilegal de los carnívoros realmente. Entonces, ahí están los felinos y también está incluido los osos de anteojos. Y justamente el impacto que las actividades humanas tienen sobre estos animales es bastante fuerte. Sobre todo en la zona de mi estudio, que fue desde Baeza hasta, yendo hacia más a la Amazonía, hasta Lombaki. Pues sí se nota bastante la intervención humana allí, sobre todo con agricultura y también con deforestación, que sí le resta mucho espacio al hábitat natural, lo que también causa estos conflictos que yo estuve analizando, que yo estuve evaluando. Justamente el objetivo de mi tesis fue evaluar los conflictos entre la gente y los carnívoros. En esta parte de la Amazonía fueron más o menos 130 kilómetros de la avenida interoceánica, como te digo, desde Baeza hasta Lumbaki. Entonces, lo que yo fui haciendo justamente fue conversar con la gente. Fue haciendo unas entrevistas cara a cara, anónimas, para que la gente se vea incentivada a decirme la verdad, que no sienta que va a tener repercusiones por esta actividad ilegal que es el matar animales silvestres. Entonces, ya ganando esa confianza, pues les iba preguntando justamente si han tenido conflictos con estos carnívoros, si es que han tenido estos problemas de que los carnívoros han matado animales domésticos, como gallinas, vacas, borregos, y si han tenido estos problemas, cómo ellos han reaccionado. Porque lo que yo quería saber justamente era qué influencia tienen estos conflictos sobre la reacción de la gente. Y después de eso ver si es que las poblaciones de los carnívoros están siendo afectadas por justamente estas muertes. Y la otra parte importante de mi tesis fue el proponer también soluciones para este problema.
Interesante. Pero había leído en el portal de Ecobecas que habías elegido los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco, Napo, Galeras.
Sí.
¿Por qué en los parques especialmente?
Sí, justamente fue en una zona entre los parques más bien, entre el parque Cayambe Coca y el Sumaco Napo Galeras. Justamente porque es súper importante ver qué relación está teniendo esta influencia de las actividades humanas justamente dentro de dos zonas que están relacionadas a dos zonas que son protegidas, que son los parques nacionales, porque los parques nacionales son justamente las zonas donde se debe proteger a la fauna, pero si hay estas zonas que son que están sirviendo, o mejor dicho, que están actuando como sumideros para los animales, es decir, los animales llegan a esta zona y se desaparecen porque los cazan o los matan o lo que sea. Entonces, justamente es súper importante saber qué relación está teniendo esta zona para los parques. Entonces, puede ser que se esté haciendo un buen trabajo de conservación en un parque, pero si junto a esta zona hay una zona súper conflictiva como es esta, entonces hay que proponer medidas para la conservación de los animales.
Sería interesante también saber cuánto tiempo ya llevas en tu labor investigativo.
Bueno, yo más o menos como Carlita igual empecé haciendo pasantías en Ecociencia también ya hace, en el 2000 exactamente, ajá. Entonces ahí estuve como un año haciendo pasantías cuando en Ecociencia se estaba trabajando en el proyecto Subir, me acuerdo. Y bueno, desde ahí siempre he estado también enfocado en proyectos, en hacer también mis propios proyectos, Y bueno, desde ese entonces es...
Y a nuestros oyentes, ¿podrías compartirnos tus experiencias en Ecociencia y también darnos unos pequeños tips para poder acceder y conocer más?
Sí, bueno, Cecilia supongo que les va a decir qué futuro van a tener el programa de becas, pero sí, a mí me sirvió bastante el acercamiento que tuve anterior con Ecociencia, pero mientras yo hacía la tesis, que la hice en Holanda. Entonces ahí me enteré por la página web que estaban financiando proyectos. Entonces así fue como yo apliqué desde allá, y ventajosamente después de algunas observaciones me salió la beca, ventajosamente. Entonces sí, yo les recomiendo a la gente que si es que tienen por ahí una idea, como dice Carlita, igual la más loca que sea, si es que si tienen personas que les respalden, les pueden dar buenas ideas, eso se puede concretar en un buen proyecto y que lo saquen.
Perfecto, muchas gracias. Antes de finalizar, vamos a escuchar un temita musical del conocidísimo Michael Jackson, Heal the World, para repensar más sobre nuestra posición frente a la Madre Tierra.
About the generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. Much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world.
This world is
Estamos de regreso acá en una emisión más de Flaxo Especiales. Ceci, Javi y Carlita, ¿algún breve mensaje antes de finalizar? Estamos con el tiempo bien.
De mi parte yo lo que quisiera es que los estudiantes y la gente que está iniciando en esta área de la investigación, no se den por vencidos, por decirlo de alguna manera. Es súper importante que estemos conscientes de que la única manera o una de las maneras más importantes con la que nosotros podemos aportar a la conservación de la biodiversidad ecuatoriana es entendiendo cómo funciona y aprendiendo qué es lo que tenemos. Y para esto, la única manera es investigando y estudiando qué es lo que nos rodea. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos 2 años es que los estudiantes tienen ideas maravillosas, cada uno ha llegado con propuestas que realmente son un aporte para la conservación de la biodiversidad ecuatoriana, pero también tenemos que entender que para lograr realizar una investigación de alto nivel debemos capacitarnos, debemos prepararnos bien, y para esto es súper importante que estemos permanentemente capacitándonos, leyendo y aprendiendo mucho. Entonces, yo creo que lo más importante para conservar la biodiversidad es entender y aprender lo que tenemos.
Ah, qué chévere, qué lindo mensaje. Javi.
Mi mensaje sería, como dije hace un momento, que si tienen una idea, persíganla y no la dejen hasta culminarla. Si es que tienen ese énfasis para hacer las cosas, pues seguro van a encontrar, si es que el dinero es un problema, van a encontrar dónde ser financiados, así que persigan su sueño. Por otro lado, en cuanto a mi investigación, lo que yo recomendaría para la gente que tiene conflictos de esta índole con animales es realmente no tomar como la justicia por la propia mano, ¿no? Hay instituciones que les pueden dar un apoyo, como el Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Entonces, si es que están teniendo problemas, denúncienlo y traten de no matar a los animales. O sea, no caer en esa retaliación de si me matas una vaca o una gallina, entonces yo también mato al tigrillo o mato al jaguar o al oso. Eso.
Listo, gracias. Carlita.
Mi mensaje sería igual, o sea, aunque sea repetitivo, que la gente se arriesgue a tomar sus ideas y sus sueños y enrumbarlos. Eso por un lado. Y la otra es que también sería súper lindo que la gente se pregunte de dónde vienen los recursos que nos llegan a la casa. No es que el agua viene del grifo. El agua viene de los páramos y de un ecosistema que realmente necesita ser entendido. Entonces, pues la gente que le interese toda la parte acuática, no sé, pues también queda abierta la oportunidad para que se acerquen a la Fundación Ecociencia y pues propongan sus ideas, ya sea por el programa de becas o porque quieran hacer alguna pasantía, porque así empezamos todo, ¿no? Haciendo pasos chiquitos.
Listo. Agradecemos los aportes de nuestros invitados del día de hoy. La bióloga Cecilia Tobar, coordinadora del programa de becas en Ecociencia, y de los biólogos becarios Carla Jiménez y Javier Torres. Y no me olvido, un saludo para Silvia Vallejo, que también es parte de Ecociencia, quien nos colaboró con los contactos de nuestros invitados. No se olviden seguir nuestra programación por www.flaxoradio.es y también prohibido olvidar que la naturaleza es primero. Mi nombre es Sebastián Núñez, estudiante de comunicación en Flaxo, esperándoles a todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Gracias.